Nuestra escritura del día de hoy es una escritura muy larga en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 14. Y vamos a leer 52 versículos juntos. Así que por favor póngase de pie para la lectura de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 14. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está en el otro lado. Pero no le dijo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Bose y el nombre del otro Sené. Uno de los peñascos se levantaba al norte, frente a las Mignas, y el otro al sur, frente a Jehová. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o pocos. Y su escudero le respondió: haz todo lo que tenga en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y subiremos a ellos. Pero si dicen, subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, dijeron a ellos, estos dijeron: mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con mano y pies y tras él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló y fue un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín. He aquí que la multitud se dispersaba yendo en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad lista ahora y ved quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, he aquí Jonatán y escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a ella: trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento filisteo continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero que había, y había una gran confusión. Entonces los hebreos, que desde antes estaban con los filisteos, y el campamento aún con ellos, se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron a los filisteos, habían huido, ellos también los persiguieron muy cerca de la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Betoabén. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto el pueblo bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que haya vengado mis enemigos. Nadie del pueblo probó alimento, y todo el pueblo de la tierra entró al bosque, y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su pueblo puso el pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en su panal de miel y la llevó a la mano en la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le habló y dijo: tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que toma alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora Ven ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido hoy libremente el despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos, después de Micas hasta Jalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó las ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo. Y el pueblo los comió con la sangre y avisaron a Saúl, diciéndole: he aquí que el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo: habéis obrado perfidamente, perfidamente. Tráeme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió: dispersado entre el pueblo, y decirle: traed cada uno de vosotros su buey y su oveja, matadlos aquí y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y lo mataron allí. Edificó Saúl un altar al Señor y fue el primer altar que edificó al Señor. Entonces Saúl dijo: descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el anochecer, hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron: haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo: acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios: descenderé contra los filisteos, los entregarás en las manos de Israel. Pero él no le contestó aquel día. Y Saúl dijo: acercaos aquí todos vosotros, jefe del pueblo, y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy, porque vive el Señor que libra a Israel, y que aunque la culpa de este en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Entonces dijo a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: haz lo que bien te parezca, Saúl. Entonces dijo al Señor: Dios de Israel, da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán, mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió y dijo: en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. He aquí, debo de morir. Y dijo Saúl: que Dios me haga esto, y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: debe de morir Jonatán, y que él ha obtenido una gran liberación en Israel. No sea así, vive el Señor, que aún ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra los enemigos en alrededor de Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom y contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultado vencedor, obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de la mano de los que los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isiú y Mosquía. Estos eran los hombres de sus dos hijas, y el nombre de la mayor era Merab, y el nombre de la menor era Mical. El nombre de la mujer era Ahimoam, y la hija Ahimaas, y el nombre de su jefe del ejército era Abner, y el hijo de Neer, tío de Saúl, Cis, padre de Saúl, Neer, padre de Abner, eran los hijos de Abner. Y la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a un hombre fuerte o valiente, lo unió a su servicio. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Oremos juntos. Padre Celestial, de nuevo, en el día del Señor, hemos oído tu palabra. Estamos muy agradecidos por ello. Y oramos como Samuel: habla, oh Señor, porque tu servidor está oyendo. Tu servidor está oyendo. Amén. Ross mencionó al comienzo de su oración que la vida es complicada, y lo sabemos, y aún tú puedes pensar que es una semana que hemos tenido, y la ambigüedad y las inseguridades y la complejidad de la vida. Y una de las cosas que vi y aprecio sobre la historia que se registro en la historia y no pretende que las cosas son diferentes o que hay un romanticismo o que se idealice algo. Y lo que vemos aquí en esta narración, en esta narrativa, en la historia de Israel, vemos algo muy complicado, un día muy complicado, un día de fe, un día de salvación, un día de caída y un día de transgresión. Cuando miramos al texto, hay un poco acá en el resumen de esto, cuando miramos los primeros 46 versículos, en el medio de esto, hay un tema, una importancia aquí, el versículo 23 y 24, y toda la narración está en esto. La historia cambia. Miremos la historia, el versículo 23. Así libró el Señor a Israel en aquel día, y la batalla se extendió más allá de Betabén. El Señor libró a Israel. Y el versículo 24 dice, mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día. Y si vemos las traducciones inglesas, y se lee, ¿por qué? Porque Saúl había hecho un juramento con su pueblo. El Señor salvó a Israel aquel día. Y los hombres estaban en gran aprieto, y por causa de la fe de Jonatán. Y el pueblo de Israel estaba en gran aprieto. Así que vemos aquí algo de las ambigüedades que Israel sufrió. Y mientras leí el texto se me recordaba de una novela de Simon Dickens. Aún si no la he leído, aún puedes reconocerlo esto. Lo leeré. Era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Sí lo he oído antes, ¿verdad? Era la era de la sabiduría y la era de la tontería. La era de la época de creer y la época de incredulidad. Era una estación de luz, una estación de oscuridad. Era la primavera de esperanza y un invierno de desprecio. Teníamos todo delante de nosotros y no llegamos a tener nada. Y todos nos dirigíamos al cielo. Y todos nos dirigíamos hacia otro camino. Y esto captura algo de la experiencia de Israel aquel día. Era el mejor de los momentos y era el peor de los momentos también. Era un momento de salvación por causa de Jonatán y su fe. Y necesitamos considerar esto por la fe de Jonatán y cómo él ejercitaba esa fe. Quiero que notemos que su fe estaba anotada en el pacto. Y regresaré a esto. Este es el pacto. Y puesto que Jonatán hace lo que hace, porque él obedece el pacto y crea la promesa de Dios. Y lo veremos como un ejercicio de su fe en humildad. Y lo ejercita su fe en comunidad. Y ejercita su fe en sabiduría. Y el resultado es que las personas salían de sus cavernas. Y necesitamos considerar también la necedad de Saúl y su caída. Y su pecado es puesta en dos cosas. Él no pide consejo a Dios. Y él pone al pueblo de Israel por su propio pacto. Y los pone en juramentos por su propio pacto, no el pacto de Dios. Y Jonatán dice, mi padre ha traído problemas al pueblo. La fe de Jonatán y el pecado de Saúl. Solo recuerden el contexto. Mientras leemos la escritura generalmente, especialmente cuando leo 1 Samuel, en versículo 12, que Samuel llama al pueblo a renovar el pacto. Y él le recuerda al pueblo de Dios y las promesas a ellos. Recuerda las grandes cosas que él ha hecho por ti. Y Dios dice, a ti no te olvidaré. Y Samuel mismo dice, yo continuaré orando por ti y continuaré enseñándote. Y él dice al pueblo, tú necesitas volverte de cosas vacías y necesitas seguir al Señor con el temor de Dios, con todo tu corazón y considera las grandes cosas que él ha hecho. Esto sucedió en el 1 Samuel, capítulo 12. Hemos visto la semana pasada que Samuel no guarda ese pacto. La primera oportunidad que él tiene para renovar su propio pacto, él no lo hace. Y recuerda cómo esto se nos reporta a nosotros, lo que Samuel dice. A Samuel se le dice, espera por Saúl, y él no lo hizo. Era impaciente, presuncioso, y aquí Samuel dice, capítulo 13, en el versículo 13, Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre él para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Y Samuel dice a Saúl, tu reino no perdonará, no perdurará. Jonathan estaba ahí y oyó eso. Él no va a ser un rey algún día. La línea familiar o la línea royal, la línea real no continuará. Esto resultó en el pecado de Saúl. Y tenía una posición ahí para los filisteos. Y este era el contexto donde ellos iban de los filisteos. Y los primeros versículos que vemos ahí, donde estamos, esto pone la escena de todo el tema. Y mira lo que es donde Samuel estaba. Está en una cueva. Es una cueva, sea como se llame. ¿Con quién estaba? No con Samuel. Una vez más, Samuel estaba ausente en esta narración. Recuerde que esto es lo que sucede. ¿Dónde está Samuel en todo esto? Samuel decía, continuaré orando por ti, instruyéndote. ¿Dónde está Samuel? ¿A quién tiene Saúl en la cueva? Y vemos un poquito de sus antecedentes. El sobrino de Icabod, de quien el Señor se había apartado. Estaba en la línea familiar de Hilo. Y habían sido rehusados por Dios. Y Saúl ya había sido rechazado por Dios. Y vemos un rey, sacerdote, rechazado, escondido de los filisteos. Asustados. ¿Qué es lo que Jonathan hace? Le dice, vamos. Vamos a entrar a los filisteos. Salgamos de esta cueva. Pero noten lo que está entre él y los filisteos. Este valle lleno de rocas. Y piensa en las descripciones aquí. Casi como dientes ahí filudos que estaban en esa tierra rocosa. Y Jonathan va por ese valle. Y la imagen ahí pone una figura al valle de muerte. Y él tenía que ir a los dientes de la muerte. Y sale de la cueva. Y va a través del valle de los dientes de la muerte. Hacia el otro lado. Israel está escondido en las cuevas. Como si Israel se hubiera muerto. La importancia es que Jonathan salía de la cueva a traer a Israel a la vida. Y Jonathan tiene un acto de fe. Cuando primero leemos esto decimos, wow. Es un acto de fe muy remarcable, con mucho coraje. Este hombre es muy bravo. Pero realmente no lo era. No era un acto así. Tremendo acto de fe. Era un acto calculado de fe. Y quiero que veamos por qué Jonathan hizo esto. Recordemos primeramente que él oyó la palabra de Samuel. Él no va a ser rey. No hay futuro para él en la línea real. Él no será rey. Pero Jonathan no le importaba eso. No le importaba sobre su propio... No era ambicioso sobre su propio futuro o estado. Es su preocupación, es con el Señor. Y él está pensando sobre esto en términos de lo que va a suceder. Está pensando en esto en los términos del pacto. Él recién ha renovado el pacto. Y oído lo que Dios ha dicho. Él se le ha prometido, nunca te dejaré o te abandonaré. Él había oído esto. Él había dicho como el resto de Israel. Yo iremos detrás de Dios con todo nuestro corazón y le temeremos y oiremos su voz. Consideramos las cosas que Él ha hecho. Y lo que yo no también venía haciendo. Venía meditando en las cosas grandes que Dios había hecho. Y yo no pensaba, recuerda el Éxodo. Y recuerda el mar rojo, cómo se abrió y cayó sobre los egipcios. El tipo de cosas que Dios hace. Dios ha prometido estar con su pueblo y continuar con él. Así que Jonathan sabía esto y meditaba en esto. Tenía seguridad en esto. Y por eso él dice a su un soldado, versículo 5, 7. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. El Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. ¿Quién está trabajando ahí? El Señor está trabajando ahí. Y el joven que llevaba su armadura decía: guarda esto en tu corazón, haz como tú desees en tu corazón, yo estaré contigo. Y Jonatán venía meditando en el pacto y sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios liberaría a su pueblo. Y aún reflejando en la experiencia de Israel, ahí de regreso en Deuteronomio, por ejemplo, cuando tú encaras a un enemigo, y lo podemos ver en Deuteronomio, versículo 20, me dice, no te escondas en las cuevas. Versículo 20. Tú cuando vayas dentro de Filisteo no debes tener miedo de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, que te trajo de la tierra de Egipto, porque el Señor es el que va contigo para luchar contigo contra tus enemigos, para darte la victoria. Esta es la fuente de la seguridad de Jonatán, la promesa de Dios. El Señor irá contigo, el Señor peleará por ti, para darte la victoria. Y Jonatán no viene siendo acá muy valiente, sino que viene meditando en el pacto, en la palabra de Dios, y viene considerando las grandes cosas que Dios ha hecho. Y él pensaba que la podría hacer de nuevo. Y bien sale de esa cueva y actúa. Consideremos la manera en que él ejercita su fe. Y ahora nos enfoquemos en estos versículos 6 y 7. Vemos ahí la manera que Jonatán ejercita su fe y nos enseña cómo ejercitar nuestra fe. Tres cosas quiero notar aquí: humildad, comunidad y sabiduría. Jonatán ejercita su fe en humildad, ejercita su fe en comunidad, no está solo, y ejercita su fe en sabiduría. Primero, humildad. Miremos en el versículo 6 de nuevo. Ven y pasaremos la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Ahora, él creía en esto, que Dios no está limitado, pero, note lo que dice, dice, el Señor obrará por nosotros. Esta era la humildad de Jonatán. No había presunción aquí. No está diciendo, oh, Dios va a estar conmigo, va a tener la victoria. Dice, tal vez el Señor trabaje con nosotros. Él no está seguro, no está al 100%. Y decía algo, esto algo dice de nuestra fe. Tenemos seguridad, pero no es una seguridad extrema. Y la fe reconoce lo que Dios puede hacer. Y reconoce el consejo de Dios. No sabemos lo que Dios ha decretado para cada momento o circunstancias. No siempre lo sabemos. Cuando actuamos en fe sabiendo que está con nosotros, en términos del pacto, sabiendo lo que Él ha prometido, lo que nos ha llamado a hacer. Y informan yo de todo esto, que los filisteos están aquí parados en una tierra ocupada. Y es una promesa a Israel. Y Dios dice a Israel, yo te daré esta tierra. Es una tierra que fluye leche y miel. Ahora, Jonatán está abajo de este valle rocoso, y la está escondido en las cuevas, y esta no es una tierra que fluye leche y miel, los filisteos están sobre ellas. Pero él sabía las promesas de Dios, y él las conocía, y estaba informándole a ellos, y en este momento en particular, en esta situación, él no sabía, pero dice, tal vez Dios sobrará. Pues hay una humildad aquí. Y nos enseña esto, que nuestro actuar en fe, en creer en la palabra de Dios, confiando en lo que Él hará. Cualquier cosa que Él haga, le confiamos y esperamos en eso. Pero en circunstancias particulares no predecimos qué es lo que Dios va a hacer. Una vez no sabemos. Y no dictamos esto es lo que Dios debe hacer en esta situación. Nosotros no podemos decir eso tampoco. Tal vez el Señor trabaje por nosotros. Esta es la humildad de Dios. Quizá Dios obre, dice. Quizá el Señor obre por nosotros. Y Él actúa en humildad. Versículo 7, que me encanta. Y su escudero respondió, haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu disposición. Interesante lo que este hombre le decía a Yeta. Haz todo lo que tenga en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu disposición. Yeta no va solo. No actuamos en fe solamente. Actuamos en fe con otros, en comunidad. Mientras leemos otra vez 1 Samuel, encontramos que Yeta mismo dice lo mismo. Vamos a David, vemos a David actuando en fe. David diría, yo estaré contigo, en corazón y en fe. Muchas veces cuando leemos la Biblia, tendemos a pensar la fe, en nuestra fe individualmente. Cuando enfrentamos a situaciones difíciles, pensamos mucho en, oh, ¿qué debo hacer? Nuestro llamado como Cristo es evangelizar, necesito hacer esto y lo otro. Muchas veces frecuentemente vemos en términos de necesidad. No es el caso. Necesitamos nuestra fe juntos, en comunidad. Necesitamos decirnos los unos a los otros, estoy contigo, en corazón y alma, estoy junto en esto. Y lo que vemos aquí, en el que llevaba la armadura de Jonathan, es lo que había en su corazón de Jonathan. A lo que hay en tu corazón. ¿Qué había en el corazón de Jonathan? ¿Qué había en el corazón de Jonathan? Era poner los ojos en Dios. Era seguir a Dios con todo su corazón. Y esta era la base de esta unidad. De que ambos están enfocados en el Señor. Enfocados en su palabra. Esto es lo que los unificaba. Ellos están enfocados en Cristo, en su palabra. Y esto es lo que nos mantiene juntos como congregación, de que juntos estamos enfocados en Cristo. Juntos estamos comprometidos a hacer su palabra. Y con un corazón le seguimos a Dios. Esto es lo que nos unifica. Y donde paramos unos de nosotros, enfocamos al enemigo ahí afuera, encontraremos prontamente de que perderemos la humildad que tenemos. Así que mantén tus ojos puestos en Cristo. Mientras seguimos tus ojos puestos en Él, si reconocemos que estamos juntos en esto, nos decimos los unos a los otros, estoy contigo de alma y corazón. Mientras crecemos nuestro corazón juntos, crecemos en seguridad, en fe. Jonathan no estaba solo. Su fe se ejercita en comunidad. Y su fe se ejercita también en sabiduría. Él tenía un plan. Iremos hasta abajo, a la profundidad, y anunciaremos lo que estamos aquí. Y los filisteos dirían, bueno, voy a bajar. O ellos dirían, vengan, suban. Si ellos dicen, suban, vemos que el Señor dice, Señor nos ha entregado. No nuestra mano, la mano de Israel. De nuevo, Jonathan no está por su propio oído, o es un soldado mercenario aquí, Israel. Él está preocupado sobre Israel. Pero él hace un plan. Lo que está haciendo acá, él está inquiriendo al Señor, buscando la sabiduría de Dios en esto, el consejo de Dios en esto, diciendo, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Yo haré lo que tú me pongas que haga. Yo quiero saber qué tú vas a encontrar. Que él busca al Señor. Y él busca por el Señor y dice, está bien que lo haga. No solo pensemos en esto, si tú frecuentas una dificultad ora al Señor para que te asegure qué debe hacer. Es lo que Jonathan hace en este caso. Señor, es claro lo que debo hacer en esta situación. Confírmame lo que tú quieres que yo haga. Y esto es lo que él hace. Está inquiriendo en el Señor. Está orando. Él subió con sus manos y rodillas. Interesante detalle. Lo que significa es que él luchó contra ellos. Y los filisteos no lo tomaron. No lo tomaron muy seriamente. Y pensarían que ellos bajarían a tomar cerveza o hagan algo. Jonathan desciende. El punto es de que él tenía un plan. Él pensaba en esto. Tiene una estrategia ahí. Lo que tenía que decir es, la fe actúa en sabiduría. La fe ora y la fe planea. Necesitamos orar. Buscar lo que el Señor tiene que hacer. Y debemos ser sabios, hacer un plan. Pensemos en esto. Seamos estratégicos. Para nosotros como congregación aquí, estamos orando aquí sobre lo que debemos hacer. Estamos pensando, bueno, que es estratégico lo que debemos hacer. Hay probablemente 200 cosas que debemos hacer, pero todas serán cosas buenas. Y todo respecto al reino de Dios. Pero oramos sobre ello y queremos ser estratégicos sobre lo que debemos hacer. Una escuela. Necesitamos una escuela. Cuidar de los ancianos. Preocuparnos por esto. Nuestro apoyo y soporte. Nuestra conexión al Instituto de Ezra. Todas son cosas estratégicas que hacemos. Es el plan. No hacemos esto porque es lo que el Señor nos pone a hacer. Y esta es la manera que haremos las cosas. La fe actúa en sabiduría y actúa sabiamente. Si tú aplicas todo esto a donde estamos hoy, es como traernos de regreso a la gran comisión donde Jesús dice a sus discípulos, antes de que él ascienda, recuerda lo que él dice. Primeramente, toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. Y después dice, vayan pues y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a ellos que observen todo lo que les he mandado. Esto es lo que significa discipular naciones, les bautizamos y les enseñamos. Esto es lo que somos llamados a hacer. Piensa lo que es el bautismo. Tú llamas a las naciones a que se arrepientan a través de las aguas del bautismo y una resurrección. Tú llamas a las naciones al arrepentimiento, a dejar sus vidas. Hay un conflicto espiritual aquí. Y con el Evangelio llamamos a las personas a morir para que encuentren vida en Cristo. Y le enseñamos a obedecer el pacto. Le enseñamos a que guarden el pacto, la palabra de Dios, y obedecer todo lo que Dios ha mandado. Y esto es lo que somos llamados a hacer. Y como Dios ha dicho a Israel, en 1 Samuel 12, no te olvidaré, estaré contigo. Y Samuel también dice así, estaré contigo hasta el final de los tiempos. Estaré contigo siempre. Ahora, mientras continuamos, no es solamente los filisteos, también es las naciones. Es un poco de tierra, la tierra prometida. Es todo el mundo. Y veamos lo que Jonathan hizo en humildad. Y hacemos esto en comunidad, juntos. No sientas la carga que debe disciplinar a las naciones. Está en tus hombros como individuo. No, somos la iglesia, somos llamados a actuar como iglesia. Y vamos sabiendo que Dios está con nosotros. Como Él lo dice en Deuteronomio. El Señor irá delante de nosotros y luchará nuestra batalla. De nuevo, mientras tú compartes el Evangelio, no hay ti tratando de cambiar el corazón de las personas o darle fe para que crean. Pero lo que tenemos aquí es la palabra de Dios, que Jonathan tiene. Una espada. Y yo también alrededor. Bueno, no tengo, nadie tiene espada. Bueno, yo tengo espada. Yo iré. Él tenía una espada. Nosotros también tenemos la espada, la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo. Así que salimos con la palabra de Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la vida, y obedecer la palabra de Dios. Lo hacemos humildemente, en comunidad y sabiamente en oración. Ahora es un gran lugar para concluir el sermón, un buen sermón hasta ahí. Y lo tenemos, celebramos la cena del Señor. Pero como dije, es un día más que es un día dulce y un día también de la caída. Es un día que estamos animados por la fe de Jonathan, pero advertidos por el pecado de Saúl. No cubre todos los detalles. Hay dos cosas acá que Saúl hace. Muestra su pecado, su necedad. Él no inquiere al Señor, no busca al Señor y su consejo. Y él une al pueblo de Israel a su propio pacto, no al pacto de Dios. Y lo que Jonathan dice, mi padre ha traído problemas a Israel. Primero, él no inquirió al Señor. Miremos al versículo 19. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, él alborotó en el campamento de los filisteos y continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Aquí está lo que sucede. Se nos dice eso, que por una razón sucedió esto. Porque Ifan, hay una sesión de preguntas y respuestas, hablaremos ahí sobre el Irán y el Kuram. Simplemente puesto, el Uram proveía cuando tú inquirías al Señor. Donde Saúl llamaba a los pecadores. Decía, pide al Señor, decía Samuel. Y el sacerdote mientras alcanzaba, y tenía un gran plato ahí de pan, donde alcanzaba y él inquiría al Señor, Saúl encuentra los tumultos de las batallas y dice, olvidémoslo, vamos. Esto es lo que sucede. Y es como decir, bueno, ya sé lo que sucede, vámonos. Él silencia a Dios. Es lo opuesto de lo que Jonathan hace. Jonathan inquiría al Señor y pide, iría adelante, Señor. Y dice, sí, continúa. Y Saúl dice, no te preocupes, no necesito lo que el Señor tiene que decir en esto. Nota lo que sucede después. De nuevo él quiere apurarse en la batalla y dice, no, inquiramos al Señor primero. Y Saúl dice, sí, bueno. Y él lo hace. Versículo 37. Y él dice, ¿iré yo delante de los filisteos para entregarlos a la mano de Israel? Pero él no le responde ese día. Saúl dice al Señor, no estoy interesado en lo que tú tienes que decir. Y después cuando él pide al Señor por sabiduría, el Señor es silenciado. Una advertencia a nosotros. Si continuamos en desobediencia y ignorar la palabra de Dios, hay una advertencia ahí de que Dios, él nos ignorará. Y él dice ahí que Isaías, versículo 15, cuando tú me pidas, yo no te oiré. Y esto es lo que sucede a Saúl. Y no suma que puedes vivir tu vida como quieres y decir una oración y Dios va a correr a ayudarte. Él también no lo hará. Él no responderá a Saúl aquel día. Saúl no escuchaba, oía el consejo de Dios y Dios paró de contestarle a Saúl. Y el pacto de Saúl. Miremos el versículo 34. Aquel día después de Dios los filisteos, y Saúl añadió, dispersaos entre el pueblo y decidle, traigadme cada uno de vosotros su buey y su oveja, mataros aquí y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne o sangre. Y Saúl no está pensando en el pacto de Dios, sino que él hizo su propio pacto. Y hace que los hombres entren en su pacto. Noten lo que sucede aquí con Jonathan. Él no oye esto. Y entonces ellos avancen y entran a la leche que fluye, leche y miel. La figura aquí es, esta es la promesa de lo que Dios le iba a dar por tu fidelidad al pacto. Una tierra que fluye leche y miel. Son las bendiciones del pacto, la leche y la miel. Las bendiciones de la victoria. Jonathan es fiel al pacto. Y note lo que sucede. Es revivado físicamente su fuerza. Es una señal de la gloria de estar bajo la bendición de su gloria, que viene por su obediencia. Y note la importancia de Saúl y su pacto. A él se le niega a Israel las bendiciones del pacto. Y le prevé de recibir esto. Y crece en fe. Y cuando Fidel no tiene chance de comer, ellos caen en travesión. Y come la sangre. Es un desastre. Y Saúl había traído problema al pueblo por su juramento. Y lo que hace es reemplazar la palabra de Dios con su propio pacto. ¿Cuál era su preocupación? ¿El nombre del Señor? No, mis enemigos. Vengarlos. Y estaba preocupado por su propia reputación. Fue cuando el Señor silencia. Él reconoce, debe haber un pecado aquí. El Señor no nos ha contestado. ¿Cuál es el pecado? Él asume que alguien debe haber roto mi pacto. Ese no es el pecado. Es lo que se asume. Bueno, demos cuenta, ¿quién es el culpable? Y Jonathan le dice, ¿quién debe morir? Y le dice, tú debes morir, Jonathan. Miren qué tan duro era Saúl. Temprano en el versículo 11, hay uno que se lo pone y que dice, este hombre debe morir. Y dice, no, que no sea así, que nadie muera en el día de victoria del Señor. Este es el día de victoria de Saúl. Y Saúl le dice, Jonathan, tú debes morir, porque Jonathan rompió su palabra, no la palabra de Dios. Y no toques lo que la gente hizo. En el versículo 45. Y la persona dice ahí, bueno, Jonathan debe morir. ¿Quién ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así, vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra. Porque él ha hablado con Dios en este día. Ahí el pueblo rescató a Jonathan y no murió. La gente no se sometería al pacto de Saúl. Y reconocía que Jonathan era aquel que actuó en fe y era fiel a la palabra de Dios. Y decía que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra. Porque él ha hablado con Dios en este día. Cuando el gobierno nos dice, haz lo que hagamos bajo su propio. Cuando el gobierno rompe algo, la palabra de Dios, y si tú debes obedecer, también tengo que decirle, tú obedeces. Tú no obedeces a la palabra de Dios. Como la vida del pobre, del no nacido, como el aborto, la eutanasia. Miramos al pueblo de Israel y decimos, lejos esté de ti, que tú desobedezcas a Dios. Y protestamos. Y en la vida de la iglesia, si algún líder o pastor o yo una vez dice, y une esta iglesia a una idea, a una enseñanza, contrae la palabra de Dios, tú párese y digan que no sea así, que no se haga. Jonathan, vemos acá su liderazgo. Viene siendo fiel en lo que Dios ha hecho. Pero las personas no se someten al pacto de Saúl. Y en hacerlo esto, guardan el pacto de Dios. Para el final, hay un pequeño, la conclusión de las batallas, de Saúl y sus batallas. Que él era valiente. Si por un lado tú dirías, bueno, él ganó unas victorias y era exitoso. Y un sentido, este es el hecho del la historia de Saúl y cuando mira su reinado, dice, sí, hay una victoria acá, que trae su armadura y trae una victoria con su armamento. Dice la historia. Y la historia dice que Israel quería un rey conforme a ello. Dice lo que ellos tuvieron. Y Saúl fue exitoso como otro rey, como el rey de las otras naciones. Pero no la historia importa mucho. No es la virtud de la historia lo que importa, sino la virtud de Dios. Porque Saúl rompió el pacto. Pero el pacto, la virtud del pacto de Jonatán es que él hizo lo correcto. Y el último día que hemos parado ante el Señor, ¿qué importa lo que la historia, de los libros de historia digan sobre esta iglesia o a uno de nosotros? ¿Qué importa? Yo quiero oír que el Señor me diga el último día, bien hecho, sirviente fiel. Esto es lo que Jonatán vive por y oye. Así que hoy se nos recuerda que somos un pueblo que vivimos y servimos en fe como Jonatán. Y servimos humildemente. No dictamos lo que Dios debe hacer. Confiamos en lo que Él quiere hacer y confiamos en su palabra. Y actuamos en términos de esto. Vivimos y servimos en comunidad. Lo decimos los unos a los otros. Mi corazón y mi alma está contigo. La razón por la que hago este amor es porque mis ojos están puestos en Cristo. Así que juntos actuamos y servimos en fe. Y servimos en sabiduría. Inquirimos al Señor, oramos al Señor y buscamos su consejo. Y actuamos sabiamente, estratégicamente. Oramos y planeamos. Y vivimos y servimos en términos del pacto. No es algo ambiguo lo que Dios ha llamado a hacer, su palabra es clara. Vivimos en términos de esto, sabemos lo que Dios ha llamado a hacer. Y sabemos su palabra en la iglesia. Y a las naciones, bautice y llame al arrepentimiento. Y necesita ser traído a la muerte y la resurrección. Enseñe a que guarde sus mandamientos. Pero también tenemos la promesa de Dios. Estaré contigo hasta el final de las eras. Iremos delante de ti y pelearé tu batalla por ti. Recuerda cuando estás en una situación difícil con un trabajador. El Señor está presente y Él está luchando tu batalla. Cada domingo, Dios Jesús nos invita a su mesa. Y Él nos recuerda en esta cena. Él está con nosotros. Estaré contigo hasta el final de la era. El Señor nos dice, es un recordatorio. Y hagan esto en memoria de mí. Y aquí recuérdame. Y se nos dice que debemos considerar las grandes cosas que Dios ha hecho. Cada domingo se nos recuerda las grandes cosas que nuestro Señor ha hecho. Su cuerpo dado por nosotros. Su sangre derramada por nosotros.